Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borgias Chaman, estaré acompañándolos durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, información y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ASEAN es un concepto amplio y la clave para la estabilidad de la región del Indo-Pacífico. El Ministerio de Transporte ha atribuido una disminución notable en el número de accidentes de tránsito durante la temporada de éxodo de los viajeros que se desplazan a las carreteras de peaje y a los numerosos programas de éxodo gratuitos o mudik gratis. El gobierno se compromete a impulsar sus reformas estructurales después de que Indonesia mostró una mejora en el ranking de competitividad mundial del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. La ASEAN es un concepto amplio y la clave para la estabilidad de la región del Indo-Pacífico. La región de la ASEAN es un eje marítimo estratégico en la región del Indo-Pacífico y también como un tráfico de comercio internacional de oeste hasta este y del norte hasta el sur. Así dijo el ministro de Defensa de la República de Indonesia, Riamija Riakudu, al dar opinión a los países de la ASEAN y los participantes del 18º Diálogo Shangri-La del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Singapur el domingo. Por lo tanto, Riamija invitó a todos los participantes del 18º Diálogo Shangri-La a unirse y mantener la estabilidad y la resiliencia regional mediante la construcción de la unidad y la cooperación regional con el concepto de una visión, una identidad y una comunidad. El Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras, o PPATK por sus siglas en idioma indonesia, celebra una reunión del Comité Nacional de Delitos contra el Lavado de Dinero como preparación para convertirse en miembro de pleno derecho del Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero, FATF por sus siglas en inglés. Esto fue dicho por el ministro coordinador de Política, Derecho y Seguridad, Wiranto, como presidente de la Comisión de Comité Nacional de Delitos contra Lavado de Dinero en su declaración escrita el domingo. Mientras tanto, el jefe de Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras, Kiagus Ahmad Badarudin, dijo que este comité o su comité ya tenía todos los pasos para convertirse en miembro de pleno derecho del Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero. En la actualidad, Indonesia sigue siendo miembro del observador. La primera dama Adi Yudhoyono ganó numerosos premios prestigiosos durante 10 años acompañando a su esposo, el sexto presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. El informe de portal de noticias Antara dijo que Ani Yudhoyono, quien falleció el 1 de junio, recibió un signo de honor de estrella Adi Pradana de la República Indonesia de 2011. También recibió un premio en forma de pin de oro de Muhammad Yunus, el titular del Premio Nobel de la Paz de 2006 y el fundador del Banco Grameen Bangladesh en 2006. Ella alentó y desarrolló las pequeñas y medianas empresas y el microcrédito de Indonesia a través del Programa de la Mujer de Familia Saludable y Próspera e Indonesia Creativa. Luego el premio en forma de un certificado de liderazgo global del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fue para el liderazgo de la primera dama en el programa de movimiento de plantación y mantenimiento de 10 millones de árboles en toda Indonesia. El premio en forma de pin de oro del Ministerio del Estado para el empoderamiento de las mujeres como mejora de la calidad de vida de las mujeres y los niños en la conmemoración de la Semana Mundial de la Leche Materna de 2007. Los delegados del Estado Islámico de Afganistán visitarán Ambon, provincia de Maluku, para obtener información sobre cómo se practica la tolerancia religiosa en la ciudad. El alcalde de Ambon, Richard Lohenapesi, señaló el domingo que, de acuerdo con el calendario que su lado recibió de las delegaciones afganas, realizarán estudios comparativos en la ciudad de Ambon desde el 19 al 21 de junio de 2019. Ambon recibió una recomendación del Ministerio de Relaciones Exteriores como destino para profundizar en la práctica de la tolerancia entre los creyentes religiosos. La ciudad tiene una población de mayoría cristiana y el Islam es la segunda religión más grande. Señaló que la llegada de delegados de Afganistán es motivo de orgullo para la gente de Ambon. Esto significa que la ciudad recibe cada vez más elogios de la comunidad internacional y, lo que es más importante, Ambon tiene una marca. Lohenapesi afirmó que Ambon figura entre las ciudades más tolerantes en Indonesia sobre la base del informe de 2018 de Setara Institute. El grupo realiza una investigación anual para clasificar las ciudades más tolerantes según las prácticas de tolerancia seguidas en 94 ciudades en el país. Algunos de los puntos bajo observación son la libertad de religión o de creencias, la igualdad de género y la inclusión social garantizada y protegida por la ley. Además, se tienen en cuenta las declaraciones y acciones de los funcionarios del gobierno de la ciudad con respecto a la tolerancia. Lohenapesi agregó que la ciudad de Ambon también había ganado Harmony Award del Ministerio de Asuntos Religiosos por ser la ciudad más armoniosa. De varias ciudades de Indonesia, Ambon fue designada en la categoría de ser la ciudad con la vida religiosa más armoniosa a través del decreto número 1 del año 2019 del Ministro de Asuntos Religiosos. El Ministerio de Transporte ha atribuido una disminución notable en el número de accidentes de tránsito durante la temporada de éxodo de los viajeros que se desplazan a las carreteras de viaje y a los numerosos programas gratuitos o éxodo gratuitos. Los datos nacionales recopilados por el Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional entre 7 y 3 días antes de Eid al-Fitri, que cae el 5 de junio, muestran que el número de accidentes de tráfico se redujo entre 40 hasta 70% en el mismo periodo del año pasado. Las muertes causadas por accidentes también disminuyeron entre un 28 y 45% durante el periodo. El 2 de mayo, el número de accidentes disminuyó en un 54% de 138 accidentes el año pasado a 64 accidentes. Las muertes disminuyeron en un 45% de 29 víctimas hasta 16. El ministerio observó que la nueva autopista de peaje Transjava había contribuido a una reducción del 70% en el tráfico en sus 8 puntos de observación a saber Merak, Balongandu, Rancaekek, Sadang en Jawa Occidental y Prupuk, Pejagan Tegal y Kendal en Jawa Central. Aparte de la nueva carretera de peaje, el ministerio también atribuyó la disminución a los numerosos viajes de volver al pueblo natal o mudik gratuitos ofrecidos por las instituciones estatales, las administraciones locales, las empresas estatales y las empresas privadas. El ministerio ha asignado 1.500 autobuses para esos viajes gratuitos con destino a varias ciudades de Java y Sumatra, entre otros medios de transporte. El gobierno se compromete a impulsar sus reformas estructurales después de que Indonesia mostró una mejora en el ranking de competitividad mundial del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial o International Institute for Management Development o IMD. Indonesia se ubicó en el puesto 32 entre las 63 economías clasificadas en la edición de 2019 del ranking mundial de competitividad del IMD, mejorando en 11 lugares desde la posición 43 del año pasado gracias a una mayor eficiencia en el gobierno así como a mejoras en la infraestructura y las condiciones empresariales. A pesar del aumento, Indonesia todavía estaba por debajo de sus pares de ASEAN, a saber Tailandia en posición o puesto 25 y Malasia 22. Singapur derrocó a Estados Unidos que cayó a la tercera posición para ser el país más competitivo, mientras que Hong Kong mantuvo la segunda posición. El ministro coordinador de Economía, Darmin Nasution, dijo el viernes en Jakarta que las futuras reformas también tendrán como objetivo reducir los desequilibrios en las actividades económicas de Indonesia con otros países. El portavoz del Ministerio de Finanzas, Nufransa Wirasakti, dijo que el aumento de la posición de Indonesia, que representó el mayor salto en la región de Asia y el Pacífico, reflejó los impactos positivos de varias reformas estructurales emprendidas por el gobierno para mejorar la competitividad de Indonesia. Agregó que el gobierno impulsaría su agenda de reformas. El ranking que ha sido publicado anualmente desde 1989 por IMD World Competitiveness Center combinó estadísticas de cada economía con encuestas de opinión ejecutiva. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el comentario. Esta vez se trata del Eid al-Fitri, un impulso para fortalecer la unidad y la fraternidad. El gobierno indonesio estipula que el primer Shawal del año 1440 Hijrah cae el 5 de junio de 2019. Esto significa que en Indonesia, que es predominantemente musulmana, los musulmanes celebrarán el Eid al-Fitri ese día. Para los musulmanes de todo el mundo, el Eid al-Fitri refleja una victoria durante un mes de lucha por contener la lujuria durante el Ramadán. Al dar la bienvenida a este día especial, específicamente el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, felicitó Feliz Eid al-Fitri al pueblo de Indonesia. En su mensaje, el jefe de Estado oró por la salvación de quienes regresaron a su hogar para celebrar Eid al-Fitri y mantenerse en contacto con toda su familia y amigos. Una tradición que es típica de algunos indonesios, especialmente aquellos que viven en ciudades. Pero lo que es más interesante es la sugerencia de hacer de Eid al-Fitri un lugar para volver a fortalecer la unidad y la hermandad de los indonesios. El presidente también invitó a todas las personas indonesias con un corazón limpio después de haber ayunado para construir una nación indonesia mejor, más avanzada y más próspera. El Eid al-Fitri de este año para Indonesia tiene un valor especial porque este país acaba de celebrar las elecciones presidenciales y legislativas el 17 de abril de 2019. Los resultados de las votaciones nacionales fueron anunciados por la Comisión de Elección General el 21 de mayo de 2019. La pareja candidata Joko Widodo Maruf ganó la votación hasta 55,50% por delante de la pareja candidata Prabowo Subianto Sandiaga Uno. La determinación del ganador de la elección presidencial de 2019 aún está a la espera del resultado del juicio por disputa en Corte Constitucional que se anunciará el 15 de junio de 2019. La invitación del presidente Joko Widodo para volver a fortalecer la unidad y la fraternidad como nación tiene un enorme significado, porque desde septiembre de 2018 hasta el anuncio de la votación, algunos indonesios tienen diferentes opciones con fanatismo hacia cada uno de los candidatos que apoyan. La guerra de palabras para apoyar a sus candidatos en las redes sociales también es muy aguda. Así que es correcto en su mensaje de Idul Fitri que el presidente Joko Widodo invitó a todos los indonesios a volver a fortalecer la unidad y la fraternidad como uno de los cimientos de la fuerza y la magnitud del Estado Unitario de la República de Indonesia. La invitación del presidente debe hacerse eco. No permita que el fanatismo contra alguien derrote la obligación de construir una nación pacífica y próspera del Estado de Indonesia. Idul Fitri del año 1440 Hijri se convirtió en el impulso adecuado para los indonesios que son predominantemente musulmanes, para estar con un corazón limpio y lleno de determinación para fortalecer la fraternidad y la unidad. Y así puede convertirse en una nación que sea fuerte y juegue un papel importante a nivel regional y mundial, especialmente en todos los esfuerzos para crear la paz. Feliz celebración del Id al-Fitri para todos los musulmanes del mundo. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 4 de junio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de junio del año 1954. Manuscritos del Mar Muerto en venta en WSJ. Los manuscritos del Mar Muerto son una gran colección de casi 1000 fragmentos de la antigua Biblia hebraica y otros textos relacionados, los cuales fueron descubiertos en un laberinto de cuevas palestinas entre 1947 y 1956. Son unos de los documentos religiosos más importantes del mundo, ya que se remontan de los años 150 a.C. y año 70 d.C. y ofrecen un enfoque invaluable de la historia del judaísmo. De esta forma resulta algo extraordinario que el 4 de junio de 1954, luego de su descubrimiento, los manuscritos del Mar Muerto se pusieron a la venta en un pequeño aviso clasificado en el Wall Street Journal, que decía lo siguiente: los manuscritos bíblicos que datan de al menos el año 200 a.C. se encuentran en venta. Continuamos con Día Internacional de los Niños Víctimas de la Agresión, el 4 de junio de 1982. En su periódico extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas consternada por el gran número de niños palestinos y libaneses inocentes víctimas de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar desde el 4 de junio de 1982 el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Una cantidad de 200.000 menores se ven obligados a ir a las guerras, las cuales dejan un sinnúmero de muertes, huérfanos y mutilados. Estos ven cómo sus redes sociales, su desarrollo físico, psicológico y social se rompen al participar en la guerra. Graca Machel, primera dama de Sudáfrica y redactora del informe de la ONU sobre las repercusiones que tiene la guerra en los niños, señala que alcanzar la paz en el mundo implica encarar una serie de aspectos sobre la justicia social y económica. Finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 4 de junio del año 1989. Ocurrió la matanza de Tiananmen. En la plaza Tiananmen, Pekín, el 4 de junio de 1989, parecieron entre 400 y 2.000 manifestantes en manos del ejército chino, quienes protestaron durante 2 meses de forma pacífica, exigiendo el fin de la corrupción y más libertades, una exigencia que aún tiene vigencia e hizo peligrar por primera vez desde su llegada al poder en 1949 la dictadura del Partido Comunista. Aún en la actualidad hay manifestantes encarcelados, mientras que activistas y víctimas desean que Europa presione más al gobierno comunista para que asuma su responsabilidad en la matanza. Las protestas de la plaza de Tiananmen dañaron la reputación de la República Popular China en los países occidentales, cuyos medios de comunicación habían sido invitados para cubrir la visita del político ruso y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, en mayo, y se encontraban, por tanto, en una posición excelente para cubrir en directo la represión del gobierno chino, especialmente la BBC y la CNN. Los manifestantes aprovecharon esta oportunidad creando carteles dirigidos a la opinión pública internacional. La cobertura se facilitó por los conflictos gubernamentales acerca de la manera de tratar las protestas, lo que tuvo como resultado que las emisiones no fueron interrumpidas inmediatamente. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Cinta tak pernah gagal jika dipelihara. Cinta bisa sempurna bila kau mau berkorban. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu. Perbuatanmu cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata menduga luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu. Tertawa juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata,
yang nyata
juga luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatan. Cinta bisa membuatmu
Buenos oyentes, acabamos de escuchar una primera canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Ahora Mi Indonesia. Esta vez se trata de Indonesia preside con éxito la reunión internacional para alentar el logro de la protección de la propiedad intelectual. Indonesia presidió con éxito una reunión internacional para fomentar el logro inmediato de la protección de la propiedad intelectual de los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones de la cultura tradicional. A la reunión asistieron más de 50 representantes estatales, representantes de la industria, ONG internacionales y organizaciones indígenas internacionales. Como se informó en sitio web kemlu.go.id, el representante permanente de Indonesia ante la ONU, la OMC y otras organizaciones internacionales inauguró el evento en Ginebra por el embajador Hassan Klip en Suiza. La celebración de esta conferencia refuerza el liderazgo de Indonesia en relación con los temas de protección de recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones de cultura tradicional que se ha demostrado desde 2008, cuando Indonesia desempeñó un papel principal como coordinadora del grupo de países de 58 miembros con mentalidad similar de Asia, África y América Latina. El embajador Hassan Klip, en su discurso de apertura en la conferencia internacional, dijo que el objetivo principal de la organización de esta conferencia internacional era alentar la ratificación de los acuerdos internacionales sobre la protección de los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones de la cultura tradicional y garantizar el mandato de seguimiento de negociación para ratificar el acuerdo. Según Hassan Klip, Indonesia como país rico en recursos genéticos, país de mega biodiversidad y la cultura y conocimiento tradicionales, la protección de los recursos genéticos, el conocimiento tradicional y la expresión de la cultura tradicional es parte de las prioridades nacionales de Indonesia que deben abordarse. Indonesia es uno de los 17 países de la mega diversidad del mundo que posee una diversidad de flora con más de 20.000 especies y fauna de más de 350.000 especies, así como conocimientos y expresiones culturales, más de 7.000. El valor del comercio mundial de recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones de la cultura tradicional cada año alcanza más de 800.000 millones de dólares y contribuye al ingreso económico nacional. Sin el reconocimiento de la protección de la propiedad intelectual internacional sobre los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones de la cultura tradicional, los recursos genéticos y culturales de Indonesia pueden ser utilizados indebidamente y ser utilizados por terceros. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Bueno, acabamos de escuchar una bonita canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, nos vemos nuevamente en la belleza de Indonesia. Hoy presentaré la Mezquita Darussalam en Java Oriental. Oyentes, visitar mezquitas es una de las actividades turísticas interesantes en el mes de Ramadán. Como país con la mayor población musulmana del mundo, ciertamente en Indonesia se pueden encontrar fácilmente muchas mezquitas. Esta vez te invitamos a viajar a Java Oriental, visitar la Mezquita de Darussalam. Esta mezquita es una de las más antiguas de Mojokerto y es un testigo silencioso del desarrollo del Islam en Mojokerto durante la era colonial holandesa. La ubicación se encuentra en la calle Raya Gemekan, distrito de Sooko. La mezquita, que fue construida por el alcalde de Mojokerto, Raden Adipati Aryo Kromo Joyo Adinegoro, fue fundada en 1893 y aún hoy parece mantenerse firme. Oyentes, la Mezquita de Darussalam fue construida por el alcalde Kromo Joyo Adinegoro III con el primer nombre de Raden Ersadan en 1893 a su costa. Eso se evidencia en las inscripciones de construcción instaladas dentro de la mezquita. La colocación de la primera piedra fue realizada por el alcalde de Kromo Joyo el 15 de enero del mismo año. Para el edificio en sí, esta mezquita es bastante simple. Originalmente construido, el edificio de la mezquita tenía solo la forma de un edificio principal y dos abluciones para mujeres y hombres. Luego, en 1990, esta mezquita hubo un cambio. En 1990 hubo varios cambios en la Mezquita de Darussalam. Se hicieron cambios en las puertas, pisos, terrazas de la mezquita y en la sala de congregación de mujeres. Oyentes, no todos los edificios de la mezquita han sido cambiados. Hay algunos que aún se conservan como original. Partiendo de los cuatro pilares principales que sostienen el edificio principal de la mezquita y el lugar Joglo Azan, el púlpito de sermón, las escaleras hacia la sala de oración en el segundo piso hasta el lugar de ablución en el lado sur de la mezquita. La parte única que aún se mantiene hoy en día es la escalera de mezquita. En general, la mezquita fue construida con torres para la llamada a la oración fuera del edificio principal. La Mezquita Darussalam tiene escaleras justo en el centro de la sala principal. Esta escalera de madera con un marco de hierro conduce al segundo piso llamado Joglo. Joglo funciona como un lugar para cantar la llamada a la oración. Sin embargo, debido a la presencia de altavoces, esta parte ya no funciona. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia, esta vez con el tema La Mezquita de Darussalam. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Biar aku saja, o si traduce en español, déjame hacerlo. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Biar aku saja, o se traduce en español, déjame hacerlo. La familia de Joko está preparando la fiesta. Tony les ayuda a preparar comidas y té dulce. Dinda lo sabe que dulce es el té.
Dinda. Tehnya kurang manis. Tony. Oh, aku akan ambil gula. Dinda, biar aku saja. Tony, oke. Gulanya aku simpan di dekat kompor.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, Biar aku saja, o se traduce en español, déjame hacerlo. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Tehnya kurang manis. Tehnya kurang manis. En español, el té es menos dulce. Gula. Gula en español, el azúcar. Aku ambil gula. Aku akan ambil gula. En español, voy a tomar azúcar. Biar aku saja. Biar aku saja. En español, déjame hacerlo. Tadi gulanya aku simpan di dekat kompor. Tadi gulanya aku simpan di dekat kompor. En español, he puesto el azúcar cerca de la estufa. Memotong kue. Memotong kue. En español, cortar el pastel. Mengambil pisau. Mengambil pisau. En español, tomar cuchillo. Garpunya tidak ada. Garpunya tidak ada. En español, no hay tenedor. Estimados oyentes, en el diálogo, Dinda dijo, Biar aku saja, biar aku saja, o en español, déjame hacerlo. Cuando Tony dijo que iba a tomar el azúcar. Esta expresión se usa para ofrecerle a ayudar a alguien, pero en la situación informal. Por ejemplo, Biar saya yang memotong kue. Biar saya yang memotong kue. O en español, déjame cortar el pastel. Otro ejemplo, biar dia saja yang mengambil pisau. Biar dia saja yang mengambil pisau. O en español, déjalo tomar el cuchillo. Entonces usted escucha la frase, tehnya kurang manis. Tehnya kurang manis. O en español, el té es menos dulce. La palabra gulanya en la frase tehnya o gulanya se refiere al té o el azúcar, lo que él está buscando. Esta versión se encuentra a menudo en la conversación diaria. Como el siguiente ejemplo. Tony dice, garpunya tidak ada. garpunya tidak ada. O en español, no hay tenedor. Eso significa que el tenedor que él está buscando no es disponible. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Dinda, tehnya kurang manis. Tony, oh, aku akan ambil gula. Dinda, biar aku saja. Tony, oke. Gulanya aku simpan di dekat kompor.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesia de hoy. Y esperamos que con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias. Y sampai jumpa.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos una canción religiosa titulada Dunia Pasti Berputar. La canción titulada Dunia Pasti Berputar o El Mundo Está Rodando fue compuesta por Charlie, el vocalista de la banda ST12. Esta canción nos dice que la rueda de la vida gira, puede ser hacia abajo y viceversa en intenta regalarla. La letra que está llena de consejos sobre la filosofía de la vida y siempre recuerda al Creador. Esta canción religiosa es muy universal y puede ser escuchada por cualquiera. Los arreglos musicales son simples con cuerdas de orquesta adicional para ser más magnífico y denso. Una composición que se ajusta tanto a la letra como a la música. La canción Dunia Pasti Berputar está en el álbum musical de la banda ST12 titulado Pangeran Cinta o El Príncipe del Amor, que se lanzó en mayo de 2010. Y bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción Dunia Pasti Berputar del grupo musical ST12. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la Voz de Indonesia. Thank you.
pasti bertukar. Kita harus siap hadapi semua, ikhlaskan segalanya, jalani semua yang ada di dunia. Saja semua harus berubah, ikhlaskan segalanya, jalani semua yang ada. Oh, dunia pasti berputar, ada saja semua harus berubah. Pasti bertukar, kita harus siap hadapi semua, ikhlaskan segalanya, jalani semua yang ada.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Oyentes, no se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia, y Twitter @voyindonesia y correo electrónico voy@voynews.id.